Bueno, Ignacio Diego es presidente electo de Cantabria. No sé cuántos días u horas le quedan para ser presidente total. Ignacio, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues no muchas ya y confieso que tengo ganas.
Sí, aparte que hay que acabar. Esto es como la boda. Está muy bien, pero cuanto antes termine, antes de luna de miel. El único problema es que la gente del PP que está llegando al poder, estoy pensando en Cospedal, estoy pensando en Bauzá, le toca a usted, da la impresión, bueno, Luisa Fernanda Rudy, que es que ni siquiera saben lo que se debe. Es decir, que la luna de miel va a ser luna de hiel, porque ¿quién paga el hotel? ¿Qué cree que va a encontrarse? Y tiene ya datos bastante fidedignos acerca de lo que se debe allí.
Bien, desde la oposición hemos estado haciendo seguimiento al proceso de gasto de este gobierno que nos ha precedido. Y aunque no tenemos datos exactos, porque los datos exactos han sido escondidos con mucho celo por parte de este gobierno, pero sí tenemos una clara intuición de que las cuentas del gobierno de Cantabria, y hace no mucho se hacía público un informe de carácter oficial en el que se decía que la comunidad autónoma cántabra había sido la que había crecido más en el endeudamiento de todas las comunidades autónomas españolas, porcentualmente en el último ejercicio, en el año 2010. Y este año 2011, para que se haga usted una idea, el gobierno actual, estando ya en funciones, ha concertado un crédito de 200 millones de euros. Y 200 millones de euros, que no van a ser suficientes, porque el propio consejero ha dicho que está previsto otro crédito de otros 200 antes de terminar el año 2011, el gobierno del señor Revilla se encontró la comunidad autónoma en el año 2003 con una deuda acumulada de toda la historia, de toda la historia de la democracia de Cantabria, de 315 millones de euros. Y solo, y ya en funciones, este gobierno en este ejercicio 2011 ha solicitado 200 y parece que va a haber la necesidad de solicitar otros 200 de manera inevitable.
Bueno, Rosana ha estado preparando el material y hay un dato que a mí me parece espeluznante. En un informe de Farmaindustria, el Servicio de Salud adeuda desde hace 2 años que Revilla no paga una barbaridad. Estamos hablando de las transferencias esenciales, sanidad y educación. La educación, pues vete tú a saber cuándo se recupera, pero la sanidad es que si no te curan, te mueres.
Pues en la sanidad cántabra hay serios problemas de todo tipo. Hay problemas de carácter organizativo, hay problemas de carácter financiero, porque efectivamente Farmaindustria ha hecho público un informe y también encabezamos en Cantabria el listado de las empresas que más tarde pagan a sus proveedores, con una media nada más y nada menos que de 709 días, que es un disparate. La deuda es discutida por el gobierno de Cantabria, pero se cuantifica por parte de Farmaindustria por encima de los 200 millones de euros. Y tenga usted en cuenta que el presupuesto del gobierno de Cantabria para 2011, por poner un ejemplo, era de 2.300 millones de euros. Es decir, que el 10% de ese presupuesto se debe a las industrias del sector que nos suministran todos los requeridos para la atención a los pacientes en los hospitales cántabros. Se les paga con 709 días de media y les debemos el 10% de nuestro presupuesto.
Bueno, y probablemente el 35% del suyo. Porque claro, el problema de los proveedores es que luego acaban liquidando la empresa, concurso de acreedores, ERE, y al final se cierra la empresa. Con lo cual, el propio gobierno que había contratado lo que está haciendo es liquidar la empresa con la que contrata a 2 años vista. ¿Tenía Carmen Tomás alguna pregunta que hacerle?
Bueno, al hilo de esta patética situación económica en la que se ha encontrado las arcas de la comunidad, ¿va a seguir usted en su programa de gobierno los pasos que vamos viendo que se han dado más anteriormente Feijóo, pero mucho más, digamos, brutalmente ahora tanto Esperanza Aguirre como Cospedal como Bauzá en sus distintas comunidades autónomas, quiero decir, consejerías, altos cargos, todo lo que eso lleva consigo, organismos oficiales, empresas públicas, porque no sé cuántas empresas públicas habrá en Cantabria, pero por ejemplo en Mallorca hay 190, o sea que debe ser de ese orden. Lo de 200 empresas públicas, eso ya es como pinas, ¿no? En cualquier lugar. Entonces, bueno, pues, ¿tiene ya una idea más o menos de qué va a hacer con todo esto y con organismos y con incluso cosas que se reproducen de gasto en distintas distintos pasos de la administración, organismos como el Defensor del Pueblo, en fin, todas estas cosas que nos cuestan un riñón y que no sabemos muy bien, que no podemos mantenerlo, vamos?
Pues mire, el caso, por ejemplo, del Defensor del Pueblo fue un intento frustrado del gobierno anterior, porque en el Estatuto de Autonomía Cántabro, para constituir la figura del Defensor del Pueblo, para crear la figura del Defensor del Pueblo, se necesita una mayoría cualificada en el Parlamento de Cantabria, y esa el gobierno anterior no la tenía. Tenía que contar con los votos del Partido Popular y se lo impedimos en la legislatura anterior, con lo cual ahora, en este momento, no me siento la necesidad de tener que eliminarle gracias a ese hecho. Lo que sí vamos a hacer, y eso nos hemos comprometido a lo largo de la campaña electoral, siguiendo los principios que viene estableciendo el Partido Popular a nivel nacional y que nosotros ya lo hicimos con antelación incluso a los acuerdos adoptados a nivel ya nacional, es la de la reducción drástica por necesidad, pero por necesidad, no solo por convicción, sino por imperiosa necesidad tenemos que reducir de manera muy drástica sobre todo el entramado de las empresas públicas. Lo vamos a hacer de una manera ordenada, procurando previamente hacer una auditoría contable y una auditoría de eficiencia, una auditoría funcional, para que nadie nos acuse de sectarismo ni de adoptar medidas de carácter duro, sin un fundamento y sin unas razones objetivas. Pero por supuesto que vamos a reducir de una manera notable, porque el crecimiento de las empresas públicas en estos 8 años de gobierno de regionalistas y socialistas ha sido disparatado también.
¿Cuántas hay?
Pues le voy a dar un dato que es mucho más explícito. En el año 2003, el coste de el capítulo 1 del personal, de los salarios de los empleados de las empresas públicas, era 6,3 millones de euros. En el año 2011, el capítulo 1, solo el capítulo 1, el coste del personal de las empresas públicas ha pasado a ser de 67 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
Y en esa línea ha crecido también el gasto corriente en alquileres de locales, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, Cayetano tenía una pregunta, Vieto y Gabriel.
Sí, buenos días, señor Diego.
Buenos días.
Yo quería preguntarle, fuera de Cantabria, la imagen que se ha ido forjando en estas dos últimas legislaturas, y no quiero ser ni frívolo ni reduccionista, es la de un presidente de una comunidad que venía a Madrid, se cogía un taxi, se iba a la Moncloa y le regalaba unas anchoas al presidente del gobierno. Insisto, a lo mejor es una reducción excesiva.
No es reducción, porque luego se iba a la Noria.
Y luego se iba a la Noria.
Por cierto, todos los que fueron han perdido.
Sí, Montilla. No, bueno, Artur Mas estuvo y ganó. Eso, mira, Mas estuvo un día.
Sí.
Yo quería preguntarle, ¿qué va a hacer usted por recuperar la imagen de una tierra, de una comunidad, por otra parte, con un gran atractivo turístico, con una gran riqueza natural, una tierra estupenda como es Cantabria? Y si le preocupa esa imagen frívola que ha podido dar un presidente, pues, frívolo y demagogo y superficial.
Mire, yo creo que todo lo que había que hacer está hecho ya. Era ganar las elecciones y cambiar sencillamente de presidente. La imagen de Cantabria es una imagen que usted ha descrito después, que es la imagen que siempre ha tenido, que se ha ganado por sus propios méritos. Y lo que distorsionaba la imagen de Cantabria no era precisamente una imagen de Cantabria, sino una imagen de un presidente populista que ejercía la representación de Cantabria de una manera peculiar. Por eso le digo que yo creo que a partir de este momento poco tengo que hacer yo para que Cantabria recupere su imagen, que es la que ha tenido siempre y la que debe de tener, que es la imagen del encanto, del atractivo, de un paisaje incomparable, de un paisanaje muy hospitalario y de una tierra que merece ser conocida.
Hay una cuestión previa, ¿y cómo se lleva con el alcalde, con Íñigo de la Serna, que ha ganado además también Santander? Porque ahí pasa un poco lo de, hombre, lo de Aragón no pasa en ningún sitio. Que Zaragoza tenga de 1 millón de habitantes 800.000, Zaragoza, eso ya no lo supera a nadie. Pero hay un problema también ahí, es que la gravitación de Santander sobre la comunidad o viceversa es también muy acusada.
Sí, sí, sí. La demografía de Cantabria, una buena parte, pero no de una manera tan acusada. En Cantabria somos del orden de 600.000 habitantes y 170.000, 180.000 están en la capital. Pero cierto es también que la capital tiene un área metropolitana en su entorno que suma ya por encima de los 250.000 habitantes. Y la figura de Íñigo de la Serna es la figura de un político brillante. De un político brillante, y lo digo si se pudiera poniéndole las mayúsculas. Ningún problema de relación entre nosotros, sino todo lo contrario. Íñigo de la Serna y yo venimos siendo amigos fuera de la política, y somos compañeros leales en la política, que tenemos un objetivo cada uno de nosotros que le tenemos muy claro, y es colaborar mutuamente, aportando cada uno lo que sabe que debe aportar para que nuestras responsabilidades se cumplan en el mejor grado de eficiencia. Él en su ciudad, en Santander, y yo en su ciudad, Santander, que es la capital de Cantabria, y en todo el resto de Cantabria, por supuesto.
Sí, buenos días. Sí. Su antecesor también tuvo una relación de amor-odio, si se puede calificar así. Es increíble que tengamos que hacer esta pregunta en España, porque estamos hablando de la comunidad de Cantabria, pero que es una provincia uniprovincial, sus relaciones con los vecinos de al lado, en concreto con el País Vasco, con en su día con el lehendakari Ibarretxe, después con el lehendakari Patxi López, en fin, en Cantabria
y
ha habido
espera
siempre
que no llegue el lehendakari Otegi.
Pero las relaciones han sido siempre como unas relaciones tensas. Se amplificaron siempre determinadas situaciones por un lado y por otro. Gran parte de vascos viven en Cantabria. ¿Cómo van a ser esas relaciones? ¿Le inquieta ese la tensión que hubo en el pasado?
No, mire, estábamos hablando de un presidente populista. Y esas tensiones no eran tales, eran simplemente poses. Las relaciones con el País Vasco de aquí en adelante, con los dirigentes del País Vasco, procuraré sean tan cordiales como deben ser las relaciones entre dos instituciones además vecinas que comparten muchas cosas, pero también serán unas relaciones de firmeza por parte de Cantabria, porque fíjese usted, por más que la pose del señor Revilla respecto al País Vasco fuera la que ustedes saben que fue, sin embargo, luego en cuestiones clave como las vacaciones fiscales vascas, que fueron recurridas por los vecinos que se sentían tremendamente afectados, como los riojanos, el gobierno de Pedro Sanz de La Rioja, o por los castellanos. Sí. Sin embargo, el gobierno del señor Revilla no quiso recurrirlas. Y la razón era porque no quería poner zancadillas al gobierno vecino del País Vasco. Es decir, que había una ausencia de criterio total que le llevaba a un presidente de gobierno, entre comillas, decía él, regionalista, a no defender a su región frente a agravios como el que se procedía a hacer en la comunidad autónoma vasca, y sin embargo luego, por una cuestión de pose sin más, se ponía como muy gallo, cuando luego resulta que no había tal en este gallinero.
Gabriel Albiac.
Sí, buenos días, señor Diego. La verdad es que la necesidad de auditar en estos momentos los ayuntamientos, las comunidades y dentro de poco el gobierno al que ustedes están llegando parece como una necesidad absoluta, en la medida que todos ustedes están seguros de que se van a encontrar con sorpresas, con agujeros. Y a mí eso me plantea algo que para mí es enigmático. ¿Cómo diablos se ha podido bordear durante todos estos años la intervención del Estado? Existe un cuerpo de interventores que teóricamente tenía que haber impedido que se pudiesen producir esas zonas de sombra. ¿Podría usted darnos una idea de cómo se ha podido proceder a eludir esa previsión de la intervención?
Bueno, yo creo que no ha llegado a eludirse, al menos en toda la medida. Lo que ocurre es que en algunas ocasiones, como se ha referido ya en esta conversación en el ámbito del Servicio Cántabro de Salud, lo que está ocurriendo es que existen cientos de facturas por importes de cientos de millones de euros que no están ni tan siquiera reconocidas por la intervención, es decir, que están guardadas directamente en cajones. Eso que ocurre en el Servicio Cántabro de Salud, que se constata por la denuncia del sector de farmaindustria, puede estar ocurriendo en otros ámbitos de la administración pública. Lo que no quiere decir que el Consejo de Política Fiscal y Financiera hiciera una parte de la fiscalización de las cuentas de la autonomía, que el Tribunal de Cuentas no ejerciera también sus funciones e hiciera sus denuncias, que las ha hecho en relación con irregularidades que se han venido sucediendo a lo largo de este tiempo, pero lo que también es obvio, y aquí hay una constatación que yo voy a añadir para que ustedes conozcan, que es algo que debiera de haber llevado a dimitir sin más dilación al responsable, o bien a ser cesado por su presidente. Aquí hay un consejero, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, el señor López Marcano, del Partido Regionalista, que después de 2 años de debate en el Parlamento para que se nos entregara una auditoría interna hecha por un funcionario de la Consejería de Hacienda en relación con esa consejería, con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, 2 años después de pelear por ella, nos entregó esa auditoría. La auditoría constaba de 79 páginas. De esas 79 páginas fueron arrancadas 40 y nos entregaron 39.
¡Qué morro!
¡Qué tío!
Bien, pues esto, que es sin más, directamente, sí, absolutamente inconcebible, eso ocurrió aquí en Cantabria. Y en el debate parlamentario, el consejero de Economía se atrevió a decirnos que si queríamos conocer las cuentas públicas teníamos que ganar las elecciones, precisamente algo que ya habíamos hecho, porque en Cantabria el Partido Popular había ganado claramente las elecciones, no había alcanzado la mayoría absoluta para gobernar, pero había ganado claramente las elecciones. Se nos arrancaron 40 de las 79 páginas y nos dijeron,
es que
además,
ni siquiera les dejaron la mitad.
No llegó a la menos, mitad. No llegó a la mitad.
Ay, que muy breve, que no me deja Federico. Usted, estamos viendo cómo también se han encontrado algunos de ustedes que en los días en los que todavía no se había hecho el traspaso han empezado a hacer contrataciones, han hecho, bueno, ya para dejarlo a cero total. ¿Usted ya se ha encontrado también que en este tiempo Revilla ha dejado hechas algunas cositas para todavía estrujar más el presupuesto?
Pues mire, mucho me temo que sí, y le voy a poner dos ejemplos dolorosos. Un acuerdo de un consejo de gobierno de este gobierno ya en funciones por el que se remitían a Tegucigalpa para la adquisición de material informático 186.000 euros. Y una que es
material
mucho
informático en Tegucigalpa.
Sí, como se lo
Caramba,
estoy contando.
Como esto
se lo
es estoy nuevo, contando. Silicon Valley y Tegucigalpa.
Para adquirir para que en un colegio de Tegucigalpa se adquiriera material informático. Igual no ha sido preciso a la hora de eso.
Bueno, no, es igual. ¿Y qué tiene que ver Santander con Tegucigalpa? O sea,
pues
Cantabria con Honduras.
Espero llegar a saberlo. Pero hay una que es mucho más grave, que es la contratación de una obra por 58 millones de euros, que antes eran casi 10.000 millones de pesetas, de una obra para la construcción de un colegio privado, para una institución privada, que le construye el gobierno de Cantabria y le dona por 100 años a esa institución privada.
Caramba.
Y eso en este momento, en otro momento podía haber sido discutible, pero hecho como se hizo en plena situación de gobierno en funciones hace escasamente unos días, y comprometiendo por 100 años una cantidad como la que se ve obligado a aportar ahora el gobierno de Cantabria en este momento, 58 millones de euros, cuando su situación es crítica y no puede construir colegios para los niños de Cantabria, no puede construir centros de salud para los que requieren la asistencia médica diaria, los ciudadanos cántabros, pues gastárselo en un colegio de una institución privada que además no atiende a niños de Cantabria, pues mire usted, me parece que es un disparate más de los muchos que se han producido, pero este de una manera muy singular, dado que se produce, como le decía, en pleno gobierno en funciones, en un gobierno que ya le ha retirado a los ciudadanos la confianza, ya le han dicho que no están de acuerdo con las cosas que hace y han seguido haciendo cosas de este tamaño.
Pues don Ignacio, mucho ánimo y en cuanto tome posesión, la cimitarra. O sea, si pida ahora que Cospedal manda en Toledo, pero acero toledano recto o bien en cimitarra, gumía, o sea, porque todo va a ser poco, ¿eh? Usted se va a encontrar por allí, pero cualquier cosa. Así que mucho ánimo y mucha suerte.
Muchas gracias. Procuraré seguir principios de mano firme, pero de prudencia también.
Bien, vale. Gracias. ¿Llegan SMS?
Sí, llegan SMS. Dicen que ojalá pudiéramos hacer también una colección de películas libertarias como las de la música, Federico.
Pues mira, no es una tontería. Es cuestión de encontrar una productora intermediaria que te permita acceder
Cerezo,
a...
Cerezo.
No, porque lo de Cerezo son unas gorradas tremendas, según el grupo Risa.
Pero tiene de todo.
Hay de todo, eso es verdad.
Tiene como 10.000 o 12.000, ahí tiene que tener.
No, si
debe
tiene
saber
todo
ni lo
el
que tiene
español. Si además tuviera el norteamericano, mejor, ya mejor. Eso sería...
Mejoraría bastante.
Bueno... ¿Por dónde van los oyentes, Maite?
Bueno, pues precisamente como gastos como los que hemos escuchado en Ignacio de Diego, la verdad es que están en contra de todos ellos, valoran muy positivamente todo lo que ha hecho, todos los recortes que está haciendo María Dolores de Cospedal o que va a llevar a cabo, y le ponen algunos ejemplos al gobierno de Zapatero de por dónde puede seguir recortando.
Canal de Isabel II presenta La opinión de los oyentes.
Bueno, pues empezamos por Toledo.
Pues sí, porque la verdad es que los oyentes critican que mientras comunidades como en este caso Castilla-La Mancha o también Madrid están recortando sus gastos, el gobierno de Zapatero sigue subvencionando el cine a las empresas y también a los partidos políticos.
A mí la reducción de cargos públicos me parece estupendo. Y lo del chocolate del loro, mentira y gorda. Porque de verdad, que las personas que llevamos una casa sabemos que no hay en una casa chocolate del loro.
Estoy totalmente en desacuerdo el dinero que se está dando para que hagan películas en esta España que todavía no han aprendido. En vez de dar tanto dinero para estos productores que dicen hacer películas, ese dinero que se les da mejor estaría en manos de Consejería de Asuntos Sociales.
En Alcorcón hace tiempo que no se paga la luz, que no se pagan los gastos de los polideportivos, en otros no se paga a proveedores de la sanidad. Me parece un impuesto revolucionario, extorsionador e indecente.
En la crisis que tenemos, ¿por qué siguen manteniéndose los partidos políticos, los sindicatos y la COE a través de los presupuestos generales del Estado cuando se le está pidiendo a todo el mundo que pierda dinero, que se vayan al paro y que realmente lo pasen muy mal?
Ahí le ha dado, ahí le ha dado.
Esa es
Esto
clave.
Esto lo prometió Rajoy en el Congreso, cuidado.
Vamos a ver si lo lleva a cabo, si lo lleva a la campaña electoral y lo más importante, si en el gobierno... Una vez se presenta, va a tener una mayoría muy holgada. Es decir, señores, se terminó. Y los primeros que damos ejemplo somos nosotros con los partidos políticos. A vivir de las cuotas de nuestros afiliados.
Y los sindicatos, que se nos cuestan muchísimo
por supuesto,
más.
Los sindicatos y
más
el sindicato de la patronal, que es la coartada de los otros dos sindicatos. Bueno,
sobre los indignados de Sol, la verdad es que los oyentes siguen divididos. Hemos escuchado en los últimos días que algunos le siguen defendiendo, pues siguen también defendiendo que al menos, por lo menos los indignados están saliendo a la calle, aunque hay que decir que la mayoría critica lo que están llevando a cabo.
La manifestación del domingo, esta es la liebre de Bono, refiriéndose a Rubalcaba.
¿Qué libertad es esa que piden los indignados? De rodear ayer la casa de Rita Barberá, elegida democráticamente. Ustedes solamente piden para que les den sin hacer nada.
¿Cómo lo podemos solucionar si no se moviliza la gente? Estas movilizaciones yo creo que contribuyen a dar una solución.
¿Qué pasó con la central térmica de Puente de Vallecas que quería hacer Gallardón? ¿Los indignados no han dicho ninguna protesta sobre eso tampoco? ¿O es a cambio de que les dejen construir el pabellón de Palé?
Canal de Isabel II les ha ofrecido la opinión de los oyentes.
¿Y tú? ¿Cómo te sumas al reto del agua?
Yo siempre me ducho en lugar de bañarme. Es mucho más rápido. Y además ahorro hasta 150 litros de agua.
Si los 6 millones de madrileños hacemos lo mismo, podemos ahorrar hasta 900 millones de litros cada vez. Madrid necesita más agua. Y un poco de tu parte es mucho. Súmate al reto. Canal de Isabel II, Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Bueno, nos siguen llegando SMS toda la mañana. Tienen, luego viene la crónica rosa, 27442, LD, su mensaje, 27442.
Bueno, pues una oyente nos dice que las huelgas le van a llegar al Partido Popular cuando recorte las ayudas a los sindicatos.
Si se las quita directamente, le llegará el primer mes. Ya el segundo, como no tendrán para pagar los autobuses, ni la luz, ni tal.
Otro oyente dice que se pregunta si pretendo acampar en Moncloa de manera indignada, ¿cuánto tiempo duraré allí?
10 minutos.
Pues yo calculo... No llega, no. Yo calculo que entre 1 y 2 minutos...
De Moncloa, 10
claro,
minutos.
Como son un poco más lentos, pero en la puerta de Guardia Civil, que es más rápida, un minuto, eficaz. 2 minutos.
Pero un sitio que tampoco sería malo para acampar en invierno sería esa inmensa cúpula que ha hecho el señor alcalde, que es el espacio del pueblo.
En Cibeles.
En Cibeles. Yo he dicho que por qué no trasladan la favela esta que están reconstruyendo. En Sol están reconstruyendo esa especie de poblado de todos los microbios, o sea...
Nada, a la cúpula que es estupenda.
No, en punto de información cabe perfectamente porque el ámbito de Cibeles es enorme. Ahí caben varios puntos de información. Es más, esa sala de exposiciones que ahora, claro, están cerrando todas por la crisis. Y va este y abre una nueva con dinero público. Pero lo mejor es que ponga las piezas de esta obra maestra que ha sido la... Los perroflautas de Sol.
De todas maneras, sobre lo de Rita, que a mí me parece tal... Vamos a ver, están los vídeos, están las caras, tienen ojos, nombres... ¿Y qué pasa? ¿Que es que no va a pasar nunca nada? O sea, pueden...
¿Cuándo bancaba? Si el milagro es que no estuviera él.
Bueno, pero vale, pero te quiero decir que lo que hay que decir es que hay que acabar con esto, y la única forma de acabar con esto es que eso tenga sus consecuencias.
Pero ayer alguno
de los adolescentes, oye, que haces esto tiene consecuencias.
Algunos de esos tertulianos a los que se refería antes... quitaban importancia al incidente. Fue una gran manifestación pacífica el domingo en toda España, y lo de Rita Barberá, pues...
Me da que no se refería a Lucía a esos, que se refería a otros.
Ya.
Bueno, ¿y del Corte Inglés qué?
Pues en el Corte Inglés vamos a aprovechar estos precios tan frescos que tenemos en el verano fantástico del Corte Inglés para decorar nuestra casa, para, bueno, pues vestir el hogar, por ejemplo, para la cama. Juego de cama con sábana bajera ajustable en varios colores y diseños, 29,95. También te llevas la vajilla de 20 piezas en varios colores también por 29,99. Y como pasamos más tiempo en el exterior, en el jardín,
O en la terraza,
pues tenemos un conjunto de mueble exterior en aluminio compuesto por mesa. Antes costaba 235, ahora por 175, y las sillas no pueden faltar. De 105 euros que costaban antes, te las llevas por 69. Y ya sabes que tienes un 21% de descuento hasta el 26 de junio en el espacio Música del Corte Inglés, todos los artistas, y ese 21% de descuento es llevándote dos o más CDs, DVDs, Blu-rays o vinilos. www.elcorteinglés.es, y patrocinamos la Jornada Mundial de la Juventud.
Pues me alegra mucho. ¿Te siguen llegando SMS?
Siguen llegando SMS, Federico, y empiezan a debatir los oyentes sobre el mejor de los CDs. Por supuesto, los que nos escriben a nosotros dicen que el tuyo es el mejor. Así que...
Bueno, el lunes, yo sí, no voy Luis a decir nada.
¿Hará propaganda del suyo o esta tarde a partir de las 4?
No, perdona, Luis, de una manera violenta. Sí. No es que haya hecho propaganda de lo suyo. Sí, sí. Es que ha descalificado los de todos los demás. ¿Cómo es, Luis, verdad? En fin, veo al grupo Risa en lontananza, así que, bueno... Una sonrisa para la ocasión, ¿no? Aunque sea una sonrisa así, pues sí. Yo como, no sé, es que estaba pensando en la crónica rosa. Tenemos hoy un repertorio de sonrisas, ninguna de ellas sincera. Tremendo, ¿eh? Pero tremendo.
¿Programa monográfico a Zapatero, entonces?
Pues mira, Gabriel, hay algo en lo que creo que no vas a salir, y sin embargo me encantaría leerte. Está escribiendo sus memorias a Ana García Obregón.
Wow.
Pero conozco a varios que saldrán. Dice que hay una persona muy, muy, muy importante con la que ha estado liada. Muy, 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 muy importante.
Que es la única que no va al país. La más importante.
Bueno, fíjate, temblar el país. Bueno, por favor. Aquí no tiembla.
Este país de cintura para abajo es muy liberal.
Muy liberal.
Y de cintura para arriba, perfectamente imbécil. O sea, que vamos bien. El grupo.
A la especie humana.